¿Cómo estás, Héctor? Un gran saludo a vos y a la audiencia.
Bien, doctor. Tu parecer con respecto a todo lo que está sucediendo en este momento, una clase política que sigue debatiendo cada 5 años sobre el mismo tema. El presidente de la República que quiere ser reelecto, la justicia electoral y la Corte Suprema que los habilita, luego el rechazo político, el consabido ruido. Puede ser que Horacio Cartes logre no su objetivo, pero aún así se está gastando demasiado tiempo y demasiada tinta, doctor.
Pero por supuesto, los grandes temas nacionales que
a eso me refiero.
Del lado por los intentos de violación constitucional, ya lo fue con la enmienda. Este tema de la asunción o no de Cartes, colateralmente la de Nicanor, sigue el mismo trayecto que lo que fue lo de la enmienda. Recuerdo lo siguiente: lo de la enmienda empezó a fines del año 2016. Incluso nos colocaron a 10 juristas que dictaminemos, porque ya tuvo inicio esto ahí en la Cámara de Diputados. Después se tranquilizaron y volvieron a la carga en el 2017 con todo el receso parlamentario del verano del 2017, estuvieron con este tema, y después finalmente vino el 31 de marzo del 2017 el asunto. Ahora es lo mismo. El señor Cartes renuncia temprano, 28 de mayo, para tratar de conseguir quórum para aceptar la renuncia. Si no tiene mañana, adelante un mes van a tener así de turbulencia. Mientras que un mes de turbulencia hasta el 30 de junio. Entonces, mientras tendría que concentrarse el señor Cartes como presidente del Paraguay en gobernar el Paraguay este último tramo, cerrar toda la actividad de los ministerios, los entes del Estado, conducir ese proceso de transición al nuevo gobierno, trabajar tranquilos en el armado del nuevo Congreso, etcétera, etcétera, viene esta turbulencia e incertidumbre que le deja al Paraguay prácticamente sin conducción política, porque tenemos un presidente renunciante con una eventual renuncia pendiente de aceptación o rechazo. Un vacío de poder mayor que el Pato Rengo, que es el que cuando está por entregar su mandato un presidente. Realmente es una irresponsabilidad lo que está sucediendo, por una sede de poder sin límite que me sorprende del señor Horacio Cartes. Sinceramente estoy sorprendido mucho más allá de lo que podía sorprenderme.
Esto en comparación a lo que pasó con la polémica en torno a Nicanor Duarte Frutos, porque a Fernando Lugo no lo dejaron, pero estoy seguro que Fernando Lugo también quería acceder a una reelección de alguna manera. Estoy más que seguro.
Fernando Lugo presentaron un proyecto de enmienda al Frente de Iguazú,
sí,
y fue rechazado por nosotros en el Congreso. Presentaron allá por el año 2011, presentaron un proyecto de enmienda Carlos Filisola y Cito Pereira, y se rechazó. Pero ¿qué sucede? Ninguno con la fuerza que lo hizo Carter, ¿verdad?
Por eso, a eso me refiero.
Nicanor se presentó a senador, concurrió y intentó jurar después de entregar la presidencia, pero este vacío de poder que está generando esta renuncia, con todos los aditamentos que tiene, incluso condicionando la gobernabilidad futura de la bancada colorada, imagínate lo que hace: no me aceptas la renuncia para que yo viole la constitución, o no te doy gobernabilidad, marito. Eso más o menos le están diciendo. Un juego de toma y daca asqueroso, que torcido, chantajista, que realmente está fuera de lugar, porque se llegó bajo una sola consigna política, que es el Partido Colorado, y se supone que se tiene que gobernar con esa sola consigna desde el 15 de agosto, así como se gobernó con Cartes hasta que vinieron la diferencia interna 2 años después, ¿verdad? No mucho después, pero no ahora. Yo no te doy gobernabilidad si no me apoyas mi renuncia para que viole la constitución. Pero por favor, esto es un juego realmente perverso, contrario a la limpieza de la democracia, y realmente un capítulo negro con el cual Cartes cierra su mandato, cuando que él tendría que entregar tranquilo su condición de presidente el 15 de agosto, intentar jurar si quiere después del 15 de agosto, intentar jurar, porque tiene que jurar como senador vitalicio, tiene que ser convocado por el señor Fernando Lugo como senador vitalicio a jurar. Pero bueno, terminar su mandato. Eso por lo menos, esa dignidad por lo menos tuvo Nicanor. Me dicen por ahí que presentó su renuncia antes y se lo rechazó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo.
Sí, pero que, así fue. Que, así fue.
Me dicen por ahí, pero no me acuerdo de una turbulencia como esta. Entonces, ¿qué sucede? Es realmente grave lo que pasa ahí. No hay quórum ahora, pero durante un mes van a intentar y están empezando a apretar, lamentablemente. Mira, me duele mucho decir esto. Hoy le escuché al presidente del partido de Aliada, un muchacho joven, venido del Encuentro Nacional, no es de nuestras filas, no es un nativo del Partido Colorado. Yo tengo 33 años afiliado al Partido Colorado y te puedo hablar con altura. Él viene del Encuentro Nacional, se lo recibió con los brazos abiertos, ¿verdad? Y llega a la presidencia del partido, empieza a descalificar a colorados, ¿verdad? Eso, por ejemplo, un presidente del partido tiene que sentar armonía, concordia. Por más que sus credenciales son de encuentrista, él fue aceptado como colorado. También Santiago Peña igual, ¿verdad? Entonces, esto de empezar a descalificar, escuché que le atacó a Blanca Ovelar por un proceso que tiene una denuncia de un gremio.
No, a Blanca Ovelar le recordó a Blanca Ovelar que cuando ella fue candidata a la presidencia de la República, le tenía al lado a Nicanor Duarte Frutos como presidente, haciendo campaña política y también siendo electo senador de la Nación. O sea, le recordaba eso a Blanca Ovelar, Pedro Aliana.
Y está bien que le recuerde, pero Blanca Ovelar se ha constituido en este tiempo en una senadora de mucha postura y de mucha valía. Y si en algún momento Blanca Ovelar, a mi criterio, pudo estar equivocada con eso, ¿verdad? Pero también la coyuntura política le hacía acompañar la ley del presidente, ella ha actuado correctamente en todo este mandato como senadora.
Ahora,
entonces, ¿y quién es Pedro Aliana? Me pregunto yo, ¿con qué credencial de coloradismo le puede hablar? ¿Cuál es su credencial de coloradismo? Si él compitió hasta por el Encuentro Nacional. O sea, acá ¿quién es más colorado que quién? Vamos a empezar la discusión. Unos pocos vamos a poder decir que siempre fuimos colorados, de tercera a cuarta generación. Vamos a discutir el origen en el pedigrí partidario acá. Cuidado. Ni el señor Carter, ni Pedro Aliana, ni Santiago Peña pueden hablar mucho de pedigrí colorado.
Por último,
vamos a empezar a hablar de pedigrí, de cachorro, de niño, de mamar el pecho colorado. Ellos no pueden hablar eso.
Ahora, senador, ya te dije, doctor Hugo Estigarribia, ¿estamos a las puertas de, o estamos en una crisis que podría, en tu análisis, tener efectos sobre los primeros meses del gobierno de Mario Abdo Benítez?
Y podría tener efectos, pero yo creo que no, porque si Mario se apega a la Constitución, a la ley y su bancada también, la oposición le va a dar apoyo. Eso que luchamos por la institucionalidad contra la enmienda, le van a dar apoyo, porque el pueblo le va a dar apoyo a Marito.
¿Vos crees que Mario Abdo Benítez va a tener más apoyo en el conglomerado, si acepta esa expresión, de partidos de la oposición, incluyendo el efraínismo liberal y otros sectores liberales, el Frente Guazú, los sectores de la izquierda? ¿Vos crees que va a tener Marito, que va a tener en contra a una mayoría de su propia bancada?
No van a poder estar en contra de Marito, porque si Marito está al lado de la Constitución y de la ley, va a tener la gente a favor, prensa a favor, va a tener la oposición, va a negociar con un gobernante que respeta la Constitución y la ley. La oposición va a sentarse a gobernar. Y te quiero recordar el caso de Juan Carlos Guasmosi.
Sí.
Para poner como ejemplo, Juan Carlos Guasmosi le tenía todo el organismo en contra, e igual firmó un pacto de gobernabilidad con el Encuentro Nacional y con el PLRA, que constituyó la Suprema Corte Suprema de Justicia, valga la redundancia, la excelentísima Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y todos los órganos extrapoderes que empezaban a regir desde el 15 de agosto de 1993. Omitió al organismo en ese acuerdo e hizo un gran acuerdo que benefició a todos, integró la mejor corte de toda la transición. O sea, si los de tu partido te bloquean, pero vos estás en el camino correcto, podés tener gobernabilidad. La prueba más palpable, Juan Carlos Guasmosi, año 93. Muchos otros hablan de Juan Carlos, de su gestión en el ámbito financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejar aparte de eso, hablemos de gobernabilidad.
Sí.
¿Pudo gobernar o no? Gobernó y constituyó organismos. Entonces, ¿por qué no Mario no va a poder hacer lo mismo siendo político y teniendo mucho más cintura política que la que tenía en ese tiempo el ingeniero? Porque hoy ya el ingeniero tiene mucha experiencia, ya es diferente.
Claro.
El ingeniero Guamosi ahora, aquel empresario venido a la política. Entonces, quiero nomás ponerte un ejemplo. Claro que va a tener, es más, va a tener apoyo de algunos cartistas que van a abandonar las posiciones estas casi chantajistas que están teniendo algunos extremistas adherentes al señor Horacio Cartes. Yo estoy seguro que gente del partido, de tradición partidaria, como la señora Lidia Samaniego, ya ha visto Hugo Paniagua, estableció una posición hoy de no participar, y otros que son políticos van a tener una posición política, porque el señor Cartes solamente pudo incluir a dos de su extrema confianza no políticos en la lista, al señor Antonio Barrios y al señor Sergio Godoy, que también es una gran extracción colorada por el lado del padre.
Claro.
Por el lado de los Godoy. Entonces, cuidado, ahí entra también tu pedigrí colorado, compañero, porque el pedigrí colorado, el pedigrí liberal, refiere a la tradición que se hace carne en vos, como por qué sos colorado, por qué sos liberal, por qué sos de otro partido, y eso juega mucho en nuestra cultura. Entonces, cuidado con eso, porque ahí puede tener muchos problemas una línea que vaya a bombardear la gestión de un gobierno colorado, así como los liberales también tienen su pedigrí, los colorados, y los independientes y los de otros sectores, ¿verdad? Porque eso, la identidad es algo muy importante en el ejercicio de la política. Entonces, ahí puede tener problemas serios el cartismo en tratar de bloquear, porque fíjate que Zacarías es político, los Zacarías son colorados de tradición.
Sí.
Los Samaniego también, Juan Darío Monge también, empecemos a mirar, Derli Osorio también. Estoy analizando los dirigentes cartistas, los principales. O sea, todos ellos son colorados de tradición, de tiempo, con cuestionamiento, aplauso, lo que quiera, pero vienen de una extracción política de militancia y de servicio al partido, de tradición colorada, cosa que en algunos exponentes cartistas más fanáticos no existe.
Perfecto.
Entonces, cuidado con eso. Mira, y el peso de la lapicera hace cambiar la regla del poder.
Ahora, escúchame, quiero plantearte lo siguiente, porque me hablaste de que un Mario Audo Benítez no va a tener problemas en tener o acudir o tener un soporte en la oposición para su gobierno. ¿Te llama la atención en ese sentido? O sea, en ese sentido, ¿no resulta extraño extraña la designación de un liberal de tomo y lomo como Carlos Amarilla como miembro de su equipo de transición y futuro ministro, según lo que se comenta?
Es la demostración de la amplitud republicana que debe dar Mario Audo. Bernardino Caballero tenía esa amplitud. A mí no me sorprende. Es más, Carlos Amarilla apoyó durante su campaña a Marito, porque dijo que creía más en su proyecto que en una alianza que reunía, que le hacía perder identidad a su partido. Y la conducta de Carlos en el Senado ha sido de defensa de la institucionalidad. ¿Y por qué no va a ser miembro de un gabinete presidido por un colorado si esa es la postura de Bernardino Caballero? Así como defender la Constitución está en el manifiesto partidario de 1887. ¿Por qué no? Claro que sí. Y Carlos ha demostrado conducta. Puede ser ministro. Él. ¿Por qué no Olga Ferreira de López? ¿Por qué no otros? Yo ya cité otros nombres. Enrique Bendaña. Y otros. Varios que estuvieron con Carlos Amarilla. ¿Por qué no? Porque es una señal de amplitud republicana, y la dirigencia colorada tiene que remontarse a lo que hacía Bernardino Caballero, la manera de hacer política de Bernardino Caballero, a los pactos políticos entre colorados y liberales en los primeros años del siglo XIX, que está muy muy bien representado en el libro Pactos Políticos del doctor Papuchín Fruto, hoy vivo, un gran historiador político y repúblico colorado.
Ya.
Y Elio Vera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No miremos tan mal eso ahora. Otra cosa es lo que ha intentado en algún momento el señor Carter de imponer gente de filiación liberal como candidato a presidente del Partido Colorado. Hoy un muchacho que está haciendo conscripción colorada, que empezó a hacer bien conscripción colorada estando en mesa en la elección pasada como Santiago Peña, pero no podía ser candidato a presidente. ¿Verdad? O sea, cosas así, pero yo creo que sí, tenemos que estar abiertos.
Bueno, doctor Hugo Estigarribia, gracias por este amplio espectro de opiniones con relación al ámbito político y el llamado a que ya nuestra clase política, por favor, defina lo que tiene que definir y se pongan a trabajar en serio, porque hay cuestiones en el mundo que se están debatiendo y que acá lastimosamente no encuentran la atención que deben tener esas cuestiones. Un abrazo, Hugo Estigarribia.
Un abrazo, encantado. Que tenga un buen día, encantado.
Hasta luego.